una gran voz que decía: el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
Todos los hechos, todas las actividades, todo lo que el hombre realiza, hace en esta tierra, verdaderamente son vistos por los ojos de Dios. La Escritura dice que Dios ve a los hombres, tanto a los malos y a los buenos. Él hace que la lluvia caiga sobre justos y sobre pecadores. Él hace que el sol salga para todos, estimado amigo y amiga. Y nosotros, si pensamos que Dios no nos está viendo, estamos equivocados. Si nosotros creemos que nadie nos ha de juzgar un día, estamos errados, amigo y amiga. Por cuanto la Escritura dice que Dios, el Señor Jesús, el Todopoderoso, el Juez Justo, pronto ha de juzgar a todos los hombres que habitaron en esta tierra, que tuvieron parte y lugar en esta tierra. Todos esos hombres serán juzgados. Aquí no prevalecerán la gente que dice que es pobre o la gente que dice que es rica. Por más que una persona sea pobre o por más que una persona sea rica, igualmente Dios les ha de juzgar a todos, nos ha de juzgar a todos. Según la Biblia dice que todos los hombres compadeceremos ante Dios, amado amigo y amiga. Así como los cristianos que estarán delante de Dios, así como no los cristianos, también estarán de la misma manera delante de Dios. Por tanto, no hay escapatoria del juicio de Dios. Es en esta tierra que Dios quiere que los hombres rectifiquen sus caminos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Usted, amado amigo y amiga, tal vez ha hecho cosas que nadie sabe, que nadie tiene idea de lo que has hecho, de lo que has realizado. Hiciste cosas feas, hiciste cosas malas, aún tienes esperanza, y la esperanza está en el Señor Jesús de Nazaret. Está en el Cristo resucitado de entre los muertos, porque nosotros ciertamente debemos saber que Jesucristo, siendo Dios, se hizo humano, caminó como humano, pero no conoció la maldad, no conoció engaño, no se halló engaño en su boca. Y este Dios maravilloso dio su vida por amor a los que iban a creer en Él. Si usted, amado amigo y amiga, cree en Él, pone su confianza en Él, ciertamente estará usted yendo a la vida eterna, porque la palabra dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted cree en Jesucristo, usted ha de vivir, amado amigo y amiga. El hecho es creer en Él. ¿Y qué significa creer? Creer significa confianza plena en Él, confianza total en Él, amado amigo y amiga. No puede el hombre confiar en cosas materiales, en cosas terrenales, sino que su confianza debe estar en el Señor Jesús. Eso se llama fe en Cristo, amado amigo y amiga. Y la palabra dice: aquellos que creen en Jesús de Nazaret, estos tendrán vida eterna. Y la fe no solamente es de labios, la fe no solamente es con la mente, la fe también tiene que manifestarse mediante los hechos, porque en este tiempo y hace siglos atrás hubieron y hay personas que dicen que creen en Dios. Cualquiera persona dice creer en Dios, pero sus hechos realmente no son como Dios quiere, amado amigo, amiga. Los hechos de la gente, los hechos de los hombres deben demostrar que Dios existe. Si usted cree en Dios, debe manifestarlo mediante sus acciones. Si usted dice creer en Dios, debe demostrarlo con sus hechos. Eso es la fe bíblica. Eso es la fe que Dios de nosotros quiere, amado amigo y amiga. Por tanto, cada uno de nosotros debemos creer conforme a lo que la Biblia manda. Porque la Escritura dice que aún los espíritus malos, los demonios, creen en Dios. E incluso tiemblan ellos, pero ellos no serán salvos. Ellos no van a recibir la vida eterna, amado amigo y amiga. Esto para que uno no diga yo creo en Dios y allí acaba todo. No, creer en Dios significa demostrar con hechos, amado amigo y amiga. Y el Señor Jesús en este tiempo, en estos días, que según la palabra del Señor entendemos que son días finales, que son últimos días, porque estamos viendo acontecimientos proféticos que se están viéndose ante nuestros ojos. Uno de ellos es precisamente, amado amigo y amiga, la violencia que existe en este planeta Tierra. La violencia que existe entre los seres humanos. No hay una comunión, no hay un acuerdo que se pueda decir donde haya paz, una verdadera paz. No existe. Porque estando en esta tierra debemos entender que vivimos en un mundo imperfecto. Usted no espere que este mundo sea un paraíso. Hasta que Cristo no venga, este mundo va a ir de peor cada vez más. Va a ir empeorando, va a ir cada vez más moralmente degradándose. Cada vez más va a incrementarse la violencia entre los seres humanos. Habrá odio, habrá lo que es aborrecimiento entre personas. Esto se va a incrementarse aún en el carácter de la gente de los últimos días. Esa es una de las señales de los tiempos finales que la palabra de Dios nos describe, amados amigos. Y viendo estas señales podemos entender que estamos viviendo tiempos finales, días postreros, y el tiempo es corto, amado amigo y amiga. Pronto será demasiado tarde para mucha gente. Será tarde para la gente que recién ha de querer arrepentirse. Será tarde para la gente que recién ha de querer buscar el reino de Dios. Pero será demasiado tarde, porque el Cordero, que es Jesucristo de Nazaret, establecerá ciertamente aquello que había profetizado mediante sus siervos, la cual dice que este mundo será probado un día. Las naciones, los habitantes, los pueblos de la tierra serán probados por Dios. Ese día se acerca. Comúnmente se le conoce como el tiempo final del Apocalipsis, el juicio final, donde Dios manifestará su ira sobre los malos. Oh, amado amigo y amiga, usted que todavía está respirando debe buscar al Señor Jesucristo. Usted debe tocar la puerta del reino de Dios. La escritura dice, el que llama se le abrirá, el que busca encuentra. Así dice el Señor Jesucristo, amado amigo y amiga. Hoy es el tiempo oportuno para que usted pueda alcanzar misericordia, pueda usted acercarse al trono de la gracia de Dios. Usted, amado amigo y amiga, en este tiempo puede ir a los pies de Jesucristo y ser salvo y recibir la vida eterna. Porque el Señor Jesucristo, en verdad que vino a esta tierra, no para condenar, no para mandar al infierno a la gente, sino que vino, dice la palabra, para salvar aquello que se había perdido. Jesucristo vino a dar vida eterna a la gente que vive en esta tierra. Vino a consolar a la gente que sufre. Vino a socorrer a la gente necesitada que llora. Él vino para ayudar al huérfano y al pobre. Pero su propósito principal y primordial es que el hombre sea salvo. Por eso Él ha dado su vida en la cruz del Calvario, amado amigo y amiga. Él ha dado su vida para que los pecadores de la tierra se arrepientan y reconozcan su pecado. Por eso Él ha tenido que derramar sangre preciosa. Y esa sangre que Él derramó es la que purifica el pecado de los hombres. Escúchalo bien, amado amigo y amiga. Nadie, absolutamente nadie puede perdonar tu pecado y nadie puede lavar tu pecado a no ser la sangre de Cristo. Solo Dios perdona pecados, solo el Señor Jesús perdona pecados y fuera de Él no hay nadie que pueda salvarte, amado amigo y amiga. Fuera del Señor Jesucristo no existe salvación. Fuera del Señor Jesucristo no existe vida eterna. Es Cristo quien nos concede su salvación. Es en Cristo en donde alcanzamos vida eterna. Amado amigo y amiga, la esperanza es Jesucristo. La esperanza de la gente es Jesucristo. Amado amigo y amiga, acude a Él. Búscale a Él. Clámale a Él. Y teme su nombre, tema a su palabra, porque Él es un Dios juez justo y Él es un Dios también de amor. La escritura dice que Dios es amor, pero también dice que Él es un Dios juez que juzga las cosas rectamente. Y no hay nadie que se escape del juicio de Dios. Tampoco existe alguien que se esconda de Dios. No existe, amado amigo y amiga. La escritura dice que Él es omnisciente. Conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Y tu vida, ciertamente Él la sabe desde cuando has nacido y cuando te vas a ir de la tierra. Él conoce ¿cuántos días aún te faltan? Él la sabe todo, amigo y amiga, porque Él es Dios, mi querido amigo. Por eso, no hay nadie que pueda, amado amigo y amiga, escapar de la presencia del Señor Jesús. Es mejor que en este tiempo le temamos y busquemos su salvación. Es mejor que en este tiempo nosotros vayamos a Él y que alcancemos su favor, aunque nosotros no nos merezcamos, porque ninguno de los hombres que habitan en la tierra se merece la salvación de Dios. Nadie se merece, porque todos hicieron lo malo, dice la Escritura. Pero Dios, que es grande en misericordia, Dios que es bueno, Dios que es un Señor admirable, rico en misericordia, dice la palabra que Él es amor y en su amor eterno decidió Él mismo salvarnos a nosotros los pecadores perdidos. Es así que un día Jesucristo ha sido enviado por su Padre a la tierra y ha sido enviado justamente para salvar a esa gente perdida en el pecado y en la maldad. Amado amigo, amiga, es importante que usted en este tiempo tenga comunión personal con el Señor Jesús. Es importante que usted crea a la palabra del Señor. Amado amigo y amiga, muchas veces se escucha decir yo creo en Dios y está bien, pero creer en Dios y creer a Dios son cosas distintas. Uno puede decir creo en Dios porque Dios en sí mismo existe, pero creer a Dios, lo que Él dice, eso es una cosa diferente. Si nosotros creéramos a Él, ciertamente nuestra vida iría cambiando, sería transformada. Amado amigo, amiga, por ejemplo, Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y Él también dice en su palabra que Él conoce a nosotros, sabe de nosotros. Pero si nosotros no creemos a su palabra y vivimos como si Él no existiera, haciendo cosas malas, entonces estamos también siendo incrédulos. Amado amigo y amiga, pero el Señor es bondadoso. A pesar de que el hombre muchas veces le es infiel o le es infiel a Él, Él permanece fiel con su iglesia. Él permanece fiel con sus hijos, con su pueblo, con la gente que le sigue. Amado amigo y amiga, la palabra nos dice que Dios ciertamente ve a los hombres. Vamos a ir lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice el Señor, y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice el Señor, que Él observó, que Él constató, que Él miró, vio, que la maldad de los hombres, la maldad de los seres humanos, dice que era mucha en la tierra. Esta descripción se refiere a lo que pasó hace tiempo atrás, cientos años atrás, miles de años atrás, donde dice, amado amigo y amiga, que antes de que existiese lo que hoy en día nosotros conocemos como planeta Tierra, su forma, dice la palabra que Dios vio a los hombres cómo vivían. Antes que Dios desatara su juicio, podemos entender, conforme a la palabra, que no existían los continentes. Hoy en día sabemos que existen continentes: América, Asia, Europa, Oceanía, África. Son continentes que en este tiempo se la conoce, donde viven moradores, donde vive la gente. Antes no existía, la tierra no estaba dividido, era una sola tierra nada más. Amado amigo y amiga, dice que en ese tiempo Dios vio a los hombres cómo estaban viviendo. Él observó que la gente continuamente hacía mal, practicaba lo malo, dice la escritura. Y vio Adonai, el Dios Todopoderoso, dice, y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amado amigo, amiga, aquí la palabra del Señor describe cómo vivían las personas en ese tiempo. La Escritura dice que el corazón de los seres humanos de ese tiempo, el corazón de las personas de ese tiempo, solamente hacía lo malo, reflejaba lo malo. Y la palabra dice que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Las decisiones que la gente tomaba ciertamente salían de un corazón malo. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amado amigo y amiga, aquí está describiendo cómo la gente estaba viviendo. Día tras día, conforme a lo que el tiempo pasaba, la gente hacía lo malo. La gente hacía lo malo y solamente lo malo. Así vivía la gente. Amado amigo, amiga, cualquier cosa que decidían siempre iba acompañado de maldad. Lo malo, lo perverso, lo abominable es lo que se veía. Amado amigo, amiga, y eso lo reflejaban desde su corazón. Porque las personas en ese tiempo tenían corazones malos. Y dice la palabra, al ver esa situación, que los hombres hacían lo malo en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, viendo esa situación, Dios decidió lo siguiente, dice, y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amado amigo, amiga, pero aquí es necesario aclarar un punto. En esta versión de la Biblia dice que se arrepintió, pero en el original del idioma en el cual fue escrito esta palabra, dice que Dios se lamentó, porque Dios no puede arrepentirse. Amado amigo y amiga, Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Él no puede equivocarse. Él no puede decir, yo me arrepiento porque me equivoqué. No puede decir eso. Dios todo lo que hace es perfecto, es recto, es íntegro. Amado amigo y amiga, y la palabra dice que Dios se lamentó al haber hecho al ser humano, se lamentó al haber creado a los hombres, y dice, y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Justamente es lo que pasó. Vio la penosa realidad de la gente y le dolió en su corazón. Como la gente, los seres humanos que él había creado, se había corrompido, se había degradado hasta lo más extremo. Habían hecho lo más perverso, cosas malas. Y al ver toda esa situación, entonces Dios ciertamente se lamentó ante esta realidad. Y él dijo, tomó una decisión al respecto. El versículo 7 dice, y dijo Adonai, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, dice. Amado amigo y amiga, aquí la palabra nos da a conocer de cómo Dios había decidido borrar de la faz de la tierra a los malos. Ahora, un punto es necesario mencionar. Dios ejecuta su justicia, es verdad. Él ejecuta su juicio. pero antes de hacerlo, Él manifiesta su misericordia, Él manifiesta su amor, Él manifiesta su compasión, su bondad a la gente. ¿Y cómo lo hizo en aquel tiempo? A través de un hombre. Había un hombre llamado Noé. Muchos tal vez han escuchado del arca de Noé. Cuando hubo un juicio del agua, dicen, cuando hubo un diluvio del agua. Pues este hombre era hombre de Dios. Noé se llamaba. Y Noé predicaba, anunciaba, proclamaba a la gente diciendo, tienen que arrepentirse. Porque viene diluvio a la tierra, viene juicio a la tierra, decía Noé. ¿Y cree usted que la gente al ver eso, al escuchar eso, le escuchaban, le creían? No, amado amigo, amiga. Esto está sucediendo lo mismo en este tiempo. Los hijos de Dios predican, hablan diciendo, arrepiéntanse. Porque Jesucristo viene, la gran tribulación se acerca, juicios de Dios vienen a esta tierra. Pero la gente no hace caso, la gente lo escucha o lo toma como un cuento. Y muchas veces dicen, estos cristianos, mira lo que hablan, mira lo que dicen. En vez de hablar esas cosas, deberían estar haciendo otras cosas, dicen. Y de esa manera ignoran la palabra de Dios. Y si continúan así, un día serán sorprendidos y ya no habrá más remedio. Porque la escritura dice que el juicio de Dios viene como un lazo. De repente se desatará. De noche a la mañana la gente dirá, verdad había sido. De repente la gente dirá, estos cristianos tenían la razón y lo que decían había sido cierto. Así la gente se lamentará y llorará y lo harán de manera amarga. Querrán morirse, querrán hacerse algo, pero será tarde. El Dios Todopoderoso ya habrá empezado sus juicios. Antes que ese día llegue, el Señor dice a través de sus hijos, se aproxima la gran tribulación, se aproxima el día del Señor, arrepiéntanse de todos sus pecados, porque es el mandamiento del Señor Jesús. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si usted no quiere arrepentirse, usted perecerá en su pecado. Si usted no quiere reconocer su maldad, usted perecerá en su maldad. Es mejor que se arrepienta. Es mejor que usted pida perdón a Dios. Es mejor que usted reconozca que necesita de Dios. Amado amigo, amiga, porque el Señor Jesús resiste a los soberbios, más hace favor a los humildes. Amado amigo y amiga, Él ayuda a los humildes, pero Él rechaza a la gente soberbia, que dice, yo pecador, ¿cuándo? ¿Cuándo yo he hecho mal? No soy borracho, no soy asesino, no soy ladrón, no soy narcotraficante. ¿Yo qué siempre he hecho? Dice la gente. Pero no se da de cuenta que Dios le dice, has pensado mal. Amado amigo y amiga, el Señor Jesús, conociendo nuestro corazón, quiere que nos arrepentamos. Y si Dios dice que tenemos que arrepentirnos, es que hay algo en nuestro corazón. Y ese algo tiene que ser confesado con la boca. Porque de nada sirve que te digas también, ¿no? Ah, soy malo, pero que ni siquiera confieses tu maldad. La Biblia dice que es necesario confesar el pecado, es necesario declarar el pecado, y Dios es fiel, justo para perdonar nuestros pecados. Amado amigo, amiga, así que hay esperanza para los que aún están con vida en esta tierra. Busque el reino de Dios, No busques ser rico, no busques ser millonario, no busques ser famoso en la tierra. Busque agradar a Dios. Busque el reino de Jesús. Y usted será salvo, amado amigo y amiga. Crea en el Evangelio. Crea en la palabra de Dios. Crea en lo que el Señor le dice en su palabra. Una de las palabras que el Señor ciertamente dice es que los hombres deben proceder al arrepentimiento. Amado amigo y amiga, en ese tiempo, cuando Noé predicaba, él decía, tenemos que construir un arca, un barco, un arca para que nosotros nos salvemos en ella. ¿Por qué Noé? Es que Dios ha de destruir todo el mundo con un diluvio, con un juicio del agua. Ha de llover de tal manera que no habrá lugar donde esconderse. El agua ha de inundar las ciudades, los pueblos, así que tenemos que construir un arca, así decía Noé. Pero es necesario que se arrepientan y crean en el Dios vivo. Pero la gente le creía, la gente le escuchaba, no. ¿Sabe, amado amigo y amiga, lo sorprendente de esto es que cuántas personas cree que se salvaron? Oh, amado amigo, solamente se salvaron, dice la Biblia, 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Nada más. Y la gente hoy en día dice, los cristianos son pocos. Unos cuantos hablan del pecado, unos cuantos hablan de Dios, pero la mayoría, nosotros nos emborrachamos. Nos divertimos, hacemos lo que queremos y la mayoría tiene la razón, dice. Pero no es así. Poca gente será salvo. La palabra dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, mas el camino que lleva a la vida eterna es angosto, estrecho. Y es difícil de andar ese camino, pero es seguro que lleva a la vida eterna. Amado amigo, amiga. Y en verdad que Dios sí tiene hijos. Aunque sean una minoría, pero sí tiene hijos. Estos hijos de Dios en este tiempo están preparando el camino a Jesucristo. Y están diciendo que Jesús viene por segunda vez. Y están diciendo que Jesús pronto descenderá del cielo. Y están diciendo que Jesús vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, para juzgar a todos los países del planeta Tierra. Y no hay país que se salve, no hay nación que se salve. Todos serán juzgados. Amado amigo, amiga, en este tiempo pareciera que la gente que habla de la Biblia parecen locos, dicen algunos. Pero un día todo eso no será así. Todo un día la gente va a decir, estos evangélicos o estos que estudiaban la Biblia o que hablaban de Dios, lo que decía era cierto. Ahora, ¿qué haremos? Muchos dirán, oh amado amigo, ¿usted qué quiere? ¿Quiere aparecer entre esas personas o quiere desde este tiempo prepararse? Prepárese, amigo. Usted debe buscar a Dios y es personal. Usted no puede decir, es que nadie de mi familia es cristiano. No importa, usted hable con Dios en su cuarto. Invoque el nombre de Jesucristo. Y si usted lo hace de corazón, Dios le ha de oír. Aunque no sea cristiano, Dios le ha de oír si usted de corazón lo hace. Pero ya no peque más, dice Dios, sino arrepiéntase. Y busque el agradar al Señor Jesús. Camine en sus estatutos. Camine en su palabra. Sea fiel a Jesús. Y usted será un hijo de Dios. Amado amigo y amiga. Busque primeramente las cosas del cielo. Y no los de la tierra. Porque las cosas de la tierra son pasajeras. Las cosas de esta tierra son efímeras. No son permanentes, sino que tarde o temprano se destruyen. y perecen, y no hay más parte ya para esas cosas. Escrito está: el cielo, este cielo que tus ojos ven, y la tierra donde tu pie pisa, pasarán, dice la Biblia, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir el Señor? Él dice que este planeta Tierra no permanecerá así como está, no va a ser para siempre. Por eso aún los científicos dicen que este mundo está envejeciendo. Tienen toda la razón. Dios dice que este planeta es como una ropa que envejece. Así es. Y si envejece, quiere decir que es finito, que va a terminarse. En cambio, la Biblia permanece para siempre. Amado amigo, amiga, y la Escritura dice: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, estos permanecen para siempre. Pero aquellos que no hacen la voluntad del Padre, del Señor Jesús, entonces lo que hacen, pasan, son pasajeras. Amado amigo, amiga, entonces Dios ha de crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Y el Apocalipsis dice que he aquí la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. En ese lugar solo entrarán pecadores, sí, pecadores arrepentidos, no pecadores practicantes que no quieren arrepentirse. Oh amigo, Jesús te amó tanto que no escatimó su vida y que derramó su sangre. Jesús te amó tanto que no le importó los clavos, que no le importó la corona de la espina, que no le importó que le arrancaran la barba y que no le importó que le escarneciesen. Él, por amor a las almas, ha dado su vida. ¿Cómo menospreciar ese amor de Dios? ¿Cómo despreciar ese sacrificio de Cristo? Aquellas personas que hacen eso, no saben lo que hacen. Amado amigo, amiga, porque ¿quién te puede dar vida eterna? ¿Tu auto? ¿Tu familia? ¿Un presidente? ¿Un gobernador? ¿Quién te puede dar vida eterna? ¿Tu religión? ¡No! Jesús no es religión, mi querido amigo. Jesús es vida. Jesús es salvación. Jesús es amor, amado amigo, amiga. La gente que dice cuál es tu religión, confunden a Dios, porque no conocen a Dios. Dios no es religión, Dios es vida. Él dijo: venid a mí los cargados y los cansados. Él no dijo: vayan donde el pastor. Él no dijo: vayan donde el predicador. Él no dijo: vayan donde esa religión, donde esa casa de cuatro paredes. No dijo eso el Señor. Jesús dijo: vengan a mí, vayan a Él, vayan a Cristo. Jesús dice: vengan a mí y yo les haré descansar. Y yo les pastorearé por pastos verdes y yo les daré mi paz que el mundo no conoce, que el mundo no les puede dar. Mi paz yo les doy, mi paz yo les dejo, no como el mundo la da, dice. La paz del mundo es condicional y es efímera, es pasajera. En cambio, el descanso de Dios es perdurable y es sobrenatural. Mi querido amigo y amiga, la mente del hombre no puede entender, porque aún traspasa el entendimiento la paz que Dios nos da a cada uno de nosotros, mi querido amigo y amiga. Es así que Noé predicaba la palabra de Dios, Noé anunciaba. Y la Biblia nos hace constatar que Noé predicó prácticamente 120 años. 120 años predicando, diciendo: viene juicio del agua, diciendo: viene diluvio. Así también en este tiempo la gente, los hijos de Dios, dicen: viene gran tribulación, viene juicio de Dios, viene ira de Dios, arrepiéntanse. Pero la gente que hace, no la escucha. Muchas veces esto es penoso ver que la gente cuando reciben un folleto, ¿qué hacen? Lo rompen. O muchas veces dicen, ah, no, gracias. Como si Dios te estuviera rogando. Dios no ruega a nadie. Dios ofrece su amor, pero Él no es soberbio. Él no dice, a ver, no. Él es humilde. Y en su humildad, Él ofrece su amor y dice, el que quiera seguirme a mí, sígame, pero cargue su cruz y niéguese a sí mismo, dice Dios. Amado amigo, amiga, esto implica que si vas a seguir a Jesús, vas a dejar lo malo. Y si no puedes dejar lo malo, tarde o temprano vas a dejar lo malo. Porque Dios dice, niéguese a sí mismo. Si vas a seguirme a mí, vas a dejar de pecar. Si vas a seguirme a mí, vas a dejar de adulterar. Vas a dejar de hacer lo malo. Si vas a seguirme a mí, vas a ser como yo, dice Jesús. Y alguien dice, eso es difícil. Jesús dice, no, no es difícil. Porque he aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor Jesucristo, amado amigo y amiga. Si fuera difícil e imposible, entonces, ¿por qué Jesús ha muerto en la cruz? Amado amigo, amiga, pero es necesario entender que la salvación, la vida eterna, no es por obras. Nunca ha sido así. Es un regalo de Dios la vida eterna. Es un favor de Dios a los hombres. Es gracia de Dios. Sois salvos por medio de la fe y esto es por gracia. Es un don de Dios y no por vosotros, dice el Señor. Amado amigo, amiga, la vida eterna es un regalo. Usted no puede decir, yo tengo derecho de entrar al cielo porque yo me he portado bien. No es así, porque nadie puede portarse bien. Solo Dios cambia a los hombres. Recién los hombres empiezan a caminar en el camino del Señor y eso es un proceso. No es de noche a la mañana en que uno aparezca perfecto, no. Amado amigo, amiga, pero Dios es paciente para con los hombres, es paciente, no es tolerante. Él es paciente y en su paciencia está moldeando a sus hijos, está moldeando el carácter de sus hijos, con pruebas, con tribulaciones, para el bien de sus hijos. Amado amigo, amiga, pero la salvación nadie se gana. Usted no puede decir, yo he dado diezmo de $1,000 y voy a entrar al cielo. No existe eso. Usted tampoco puede decir, soy pobre y por ser pobre tengo derecho al cielo. Tampoco existe eso. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que se arrepientan. Que se arrepientan, dice el Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Seas rico, seas pobre, arrepiéntase, dice el Señor. Y cuando una persona se arrepiente, entonces Dios le perdona. Y de esa manera Dios empieza a obrar en la gente, en los hombres, y empieza a manifestar su gracia, su amor, su presencia, su carácter en la gente, en las personas de toda la tierra que creen en Él. Amado amigo y amiga, y ciertamente esto nosotros debemos tomarlo muy en cuenta. La Escritura nos dice que Noé predicó 120 años. Y dice que a pesar de esa predicación, la gente no creía a él. Porque si lo hubieran creído a Noé, hubieran dicho, Noé, está bien, te creemos, vamos a construir un arca. Así también, si mucha gente en este tiempo creyese, diría, está bien, lo que tú has dicho que tengo que arrepentirme, me voy a arrepentir y voy a seguir a Jesús, pero no en mis fuerzas, sino en la gracia de Dios. Porque uno mismo no puede cambiar, es Dios quien cambia a la gente. Usted ha escuchado a los alcohólicos, a los drogadictos que quieren cambiar, tienen buenas intenciones. Ya no quieren fumar, ya no quieren drogarse, ya no quieren ser borrachos, pero no pueden. Solo Dios cambia, amigo. ¿Y cómo cambia? Mediante su palabra. La palabra tiene el poder infinito de cambiar a la gente. Si usted dice, pero he hecho cosa mala, muy mala, crea en Dios, arrepiéntase y Dios le va a perdonar. Y lea la palabra, aliméntese de la palabra y la palabra le va a cambiar. Nadie más. El psicólogo no puede. El psiquiatra no puede. Un brujo menos. Es Dios quien cambia mediante su palabra, la Biblia. Porque esta palabra salió de la boca de Dios. Ha sido un soplo de Dios, una inspiración del Espíritu de Dios para cambiar a la gente. Amado amigo y amiga, por eso existen millones de personas que dicen, ahora soy hijo de Dios, pero antes yo era esto, antes yo era aquello, antes yo hacía esto, antes en estas cosas yo estaba metido, dice la gente. Pero ahora, ¿qué pasó? Cristo me cambió, Jesús me cambió, Jesús me transformó. Así dicen, amado amigo, amiga, porque Dios tiene el poder de cambiar a la gente, nadie más que Él. En un momento usted podrá decir, tal vez, es que yo voy a la discoteca, me divierto y me olvido de mis problemas. Sí, te olvidas, pero ¿por cuánto tiempo? Tus problemas, tus tristezas, sí, lo olvidas, pero ¿por cuánto tiempo? Solamente por horas. Te divertirás, te emborracharás, harás cosas, pero no vas a tener descanso eterno. Pasará los días y sigue vas a estar afligido, sigue vas a estar triste, sigue vas a estar amargado. ¿Por qué? Es que no hay paz en tu corazón. Pero si te acercas a Jesús, Jesús te dará el descanso que necesitas. Jesús te concederá lo que tu alma quiere, paz, tranquilidad. Amado amigo, amiga, ¿y eso cómo lo puedes comprar? ¿Con oro? ¿Lo puedes comprar con plata? No, no puedes comprarlo. Amado amigo, amiga, y lo que Dios da es gratuito, es gracia de Dios. ¿Sabe, amado amigo, amiga? Dios no cobra a la gente, no cobra, no dice, dame dinero y yo te voy a hacer este favor. Eso no existe. Los diezmos son bíblicos, sí, las ofrendas también, aunque son voluntarias. La ofrenda es voluntaria, los diezmos son mandato, pero nada que ver con la salvación. Amado amigo, amiga, Dios quiere que los hombres crean en su palabra. Dios quiere que los hombres guarden su palabra. Guardar significa practicar su palabra, obedecer su palabra, vivir su palabra, escuchar su palabra, temer su palabra. Eso es guardar la ley de Dios. Y caminar con Dios significa estar en su presencia, ser guiado por Él, ser encaminado por Él. Caminar con Él significa ser lleno de Él, de su palabra, de su presencia. Amado amigo, amiga, el que camina con Dios es bienaventurado, el que teme a Dios, dichoso. Oh, amado amigo y amiga, busca el reino de los cielos y su justicia. Dice el Señor, que Noé predicaba, la gente no le escuchaba. Al final se salvaron solamente 8 personas. 8 personas solamente entraron en el arca y los animales de par en par. Así, de esa manera, los demás pecadores, la gente que no le creyó a Noé, fueron anegados, fueron consumidos, fueron ahogados por el diluvio y murieron, perecieron. Pero, amado amigo, amiga, usted debe saber que estos tiempos está profetizado que se repetirían al final de los días. Amado amigo, amiga, vamos a ir lo que dice el libro de Génesis, capítulo 7, dice el Dios de los cielos y de la tierra. Así dice el Señor Jesucristo acerca de este hombre llamado Noé. Este hombre que obedeció a Dios, creyó a Dios y obedeció a Dios, y le fue contado por justicia su fe en Dios. Amado amigo y amiga, dice el Señor Jesús, Génesis capítulo 7, verso 1 en adelante, dice: dijo luego Adonai a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. De esa manera Dios ordenó a Noé, diciendo que debería entrar en el arca y que debería escoger a los animales de par en par para que ingresen al arca y que de esa manera su especie pueda subsistir. Los animales que hoy en día vemos son esos animales que entraron al arca, amados amigos. Y el verso 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fíjate bien, cómo empezó a caer lluvia. No solamente eran gotas de lluvia, cataratas se abrieron. Imagínense, amado amigo, y dice: y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y verso 12 dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron. ¿Quiénes? Fíjese bien, escúchalo bien. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Dice verso 15: vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Adonai le cerró la puerta. Amado amigo y amiga, y el verso 17 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. La gente no creía que iba a llover. La gente no pensaba que el arca iba a empezar a ser elevado por el agua. No pensaban, amado amigo y amiga. Y dice verso 18: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Amado amigo, amiga, de esta manera describe Dios en su palabra el juicio que cayó sobre los mortales de la tierra en aquel tiempo. Solamente se salvaron de miles de personas, 8 solamente, y solamente una familia entró en el arca. ¿Y los demás qué? ¿Acaso no conocían la palabra, o es que Dios no se acordó de ellos? No, eso no pasó. De la misma manera, Dios en este tiempo no se olvida de nadie. A todos los hombres Dios manda que se arrepientan, que crean en el Evangelio, a todos, no hay excepción. Usted no puede decir: a mí nadie me ha predicado, yo no sé la Biblia, no puedo comprarme la Biblia. Eso no existe. Hoy en día en lugares accesibles hay lugar para comprar una Biblia. Usted no ha de tener excusa ante el Señor. Amado amigo y amiga, de esa manera, Dios mismo dice que cerró la puerta del arca. Ya no podían abrir. Es decir, ya no podía nadie más entrar. Nadie más. Y alguien dice, ¿por qué? Si Dios es amor, ¿por qué no dejó entrar a los demás? No, tuvieron su tiempo. Tuvieron su momento. ¿Para qué? Para arrepentirse. Para creer en la palabra de Dios. Tuvieron su momento. Es así que Dios en este tiempo, de la misma manera, concede el tiempo a la gente para que también se arrepientan. Y hay de los hombres que, sabiendo la palabra, hacen lo malo. Hay de las personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hay de las personas que a lo que es abominable lo justifican. Oh, amado amigo y amiga, el Señor Jesucristo en su bendita palabra nos enseña a cada uno de nosotros que los tiempos de Noé hoy en día tenían que repetirse nuevamente. Y justo esto está ocurriendo. Esto está pasando. Hoy en día la palabra se predica, pero pocos escuchan. Hoy en día la enseñanza de Jesucristo es proclamada a las naciones, pero pocos son los que oyen, muy pocos. Y esos pocos, muy pocos, que de verdad siguen a Jesús, serán arrebatados al cielo, entrarán a la nueva Jerusalén. Óigalo bien, es palabra del Señor Jesucristo. Amado amigo y amiga, antes que cayese este juicio del agua, dice que Dios vio la maldad de los hombres. Génesis 6, en el verso 5, dice, y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Lo mismo hoy en día Dios está viendo de la misma manera. Hoy en día la gente como si nada peca, como si nada hace lo malo. ¿Quién nos va a decir algo? Dicen. ¿Quién nos va a prohibir? Somos libres. Aquí nosotros nos mandamos y aquí nosotros nos gobernamos. A ver, ¿quién me va a dar órdenes? Yo hago lo que yo quiero, dice mucha gente. Es así que la maldad, el pecado crece y crece y crece. Y la maldad se multiplica. El pecado se acrecenta. Amado amigo, amiga, y Dios, de la misma manera, verá y está viendo cómo la maldad del hombre se incrementa. A tal punto ha de ser en que Dios mismo decidirá a todas las naciones castigar, amado amigo, amiga. Y esto ya está en la Biblia. Cómo ha de ser los juicios, lo que la palabra menciona, las siete trompetas, las siete copas de la ira, los sellos del Apocalipsis, granizo como del peso de un talento, que equivale a 34 kilogramos. Usted conoce, ¿verdad?, qué medida es 34 kilogramos. De ese tamaño aproximadamente ha de caer del cielo granizo. La gente muchas veces ha escuchado granizos, han caído, dice, ¿no? Incluso parecido al tamaño de un huevo, ha caído granizo. Y la gente se espanta, se asusta. Y dicen, incluso destruyó al coche. La gente se asusta, eso no es nada a lo que sucederá en la gran tribulación. Granizo como del peso de un talento, que esto equivale a 34 kilogramos, ha de caer del cielo a la tierra. Juicios de Dios, terremotos, ha de suceder sobre la faz de la tierra. oh amigo, haga el bien, acérquese al trono de Dios, témale a él, escape de la ira de Dios que viene más adelante. La gente que no conoce a Dios automáticamente dice, ¿por qué Dios va a consumir esta tierra? Por causa del pecado. Esa es la respuesta, amigo. La escritura claramente nos da a conocer. Dice el Señor en Génesis cómo sucedió. Y dice, y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto nuevamente. Dios no puede arrepentirse. En el original, en el idioma original que fue escrita la Biblia, dice que Dios se lamentó. Dios se lamentó de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Porque Dios no puede equivocarse, Dios no puede arrepentirse. Él es perfecto, amado amigo y amiga. Verso 7 dice, y dijo Adonai, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Esto dice que ha de destruir. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es así que Dios, viendo la maldad de los hombres, de qué manera pensaban lo malo, decidían lo malo, querían hacer lo malo, entonces Dios dijo, esto no va a permanecer así para siempre. No ha de contender mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, dice el Señor. Entonces Él decidió barrer de la tierra, hacer desaparecer de la tierra lo que Él había creado, a los pecadores y a los animales. Ahora alguien dirá, pero está bien que haya destruido a los hombres porque eran malos. Y ahora, ¿qué culpa tienen los animales? Oh amigo, si supiera, hasta los animales se han corrompido. Hoy en día así también está pasando. Cosas que usted puede tal vez quedar sin palabras, como aún los animales están haciendo lo malo. Oh amigo, el tiempo de Noé, nuevamente en este tiempo se está repitiéndose nuevamente. Así está escrito. Eclesiastés nos dice, en el libro de Eclesiastés, la Biblia enseña que debajo del sol no hay nada nuevo. Lo que antes fue, hoy es. No hay nada nuevo debajo del sol. Es así que Dios vio cómo los seres que Él había creado se corrompieron. Y es así que nuevamente se repetirá, amado amigo y amiga, y el tiempo es terrible lo que viene más adelante, dice el Señor. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. ¿Por qué Noé agradó a Dios? ¿Por qué? En el capítulo 7, verso 1 dice, dijo luego Adonai a Noé, entra a tu casa, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué? Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Noé había sido justificado, ¿por qué? Porque creyó en Dios, creyó en su palabra y lo demostró con sus hechos. ¿Cómo lo demostró? Construyendo el arca. Tiempo en el cual no llovía, amado amigo, amiga, porque antes, según la palabra, podemos entender que no había lluvia, sino que la tierra dice que se regaba mediante un vapor, y así era humedecida. Y la gente, al ver cómo va a llover, no le creían, pero Noé creyó a Dios. Y al haber creído en Dios, demostró su fe con hechos. Así debe ser la fe de los hijos de Dios. Debe ser demostrado con hechos. De nada sirve que digas, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Nuestra fe debe ser demostrado, visto con los hechos. Debe reflejarse con los hechos. Y Dios a esa fe llama fe viva. y no muerta, amado amigo y amiga. Y de esa manera dice que Noé fue justificado porque creyó en Dios. La gente que cree en Dios en este tiempo, la gente que cree en Jesús de Nazaret, es justificado, es perfeccionado y santificado por la palabra del Eterno Jesús de Nazaret, mi querido amigo y amiga. Es así que hijos de Dios son también llamados justos, hijos de Dios. Por lo cual estos hijos de Dios, si permanecen aquí y el arrebatamiento viene, se van al cielo y Dios se los lleva. Y una vez que el arrebatamiento ocurra, empieza la gran tribulación, empieza el sufrimiento espantoso sobre toda la tierra, amado amigo y amiga. Es así que el Señor Jesús nos habla en su bendita palabra, y es de esta manera que el Señor nos hace conocer en este tiempo. Pero vamos a ver lo que dice, lo que hoy en día está sucediendo, lo que estaba profetizado que debería repetirse estos tiempos hoy en día. ¿Por qué decimos que los tiempos nuevamente están sucediendo? Porque la palabra así lo afirma. Mateo capítulo 24. Así dice el Señor Jesús, versículo 37. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor Jesús. Dice el Señor, Mateo capítulo 24, verso 37. Dice el Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, como la gente vivía antes del juicio del agua. Dice el Señor: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, dice la bendita palabra. Verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así dice el Dios Todopoderoso. De esta manera, Jesús mismo declaró que los tiempos tenían que repetirse. Antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Hoy en día lo mismo pasa. La gente come, la gente bebe, la gente se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. Amado amigo, amiga, y no solo eso, sino que viajan. Dicen, tenemos que vivir, disfrutar la vida. Debemos alegrarnos, dicen. Y piensan que la vida del hombre está en tener auto, casa, terreno. Piensan que la vida está en tener una empresa. Piensan que la vida es tener un título, una profesión y tener asegurado la vida. Eso no es vida. La vida se llama Jesús de Nazaret, amado amigo, amiga. Ahora, no estamos diciendo que no hay que estudiar, que no hay que trabajar. No, no estamos diciendo eso. Sino que la Biblia está afirmando que primeramente debe ser Dios en nuestras vidas. Lo primero debe ser Dios en nuestros corazones y luego lo demás, amado amigo y amiga. Y el Señor dice que antes del diluvio la gente vivía así normal, pero de repente entraron en el arca. La gente no entendía, la gente lo mismo hoy en día no entiende. Se les dice muchas cosas de la Biblia, pero no entienden, no pueden discernir, no pueden digerir las palabras, porque dicen, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? No lo entiendo a esta persona, lo que me dice, no entiendo. Así pasaba, amado amigo, amiga. Pero de repente dice que el arca se cerró y recién entendieron. De repente, amado amigo, amiga, los cristianos van a ser arrebatados y luego recién la gente va a decir, verdad, verdad. Recién van a llorar. Amado amigo, amiga, no esperes ese día. Es mejor que entregues tu vida a Jesús. Y camina con Jesús. Y caminar con Jesús significa que tú sepas su palabra, que tengas comunión con Él, que ya no hagas lo malo, que no te avergüences de Él. Obedécele a Él, amado amigo, amiga, y sé fiel a Él. Teme su nombre, teme su palabra, mi querido amigo y amiga. Y dice el Señor, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El tiempo se va a repetirse antes de que yo venga, dice Jesucristo. Y dice también, como en los días antes del diluvio, la gente que hacía, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entro en el arca. Así la gente normal va a estar viviendo. No pienses, no creas, no esperes que todo el mundo sea cristiano. Eso nunca va a pasar. Amigo y amiga, algunas vidas piensan que un día todo el mundo va a ser cristiano. Eso nunca va a pasar. La Biblia no dice eso. Más bien la Biblia dice que pocos van a creer y la gente normal ha de vivir y de repente como un lazo ha de venir el juicio de Dios. Amado amigo, amiga, sé tú de entre de esos pocos. Escucha a Jesús, amado amigo y amiga. Y dice el Señor, verso 39, y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto quiere decir que fueron raídos de la tierra, fueron destruidos con el agua. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo esto? ¿Que nuevamente va a haber juicio del agua? No, porque Jesús, Dios, prometió que no iba a haber ya más juicio del agua, sino esto es una alusión de que cuando Jesús venga por segunda vez, así también ha de ser lo que es la sorpresa que han de llevarse los hombres al ver de que lo que Dios había dicho era verdad, amado amigo y amiga. Y dice verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué está diciendo? Que de dos cristianos, uno ha de ser llevado al cielo. Y el otro cristiano, ¿por qué se va a quedar? Por no ser un cristiano de verdad. Porque hay mucha gente que dice, soy cristiano, pero no se han arrepentido de verdad. Por eso seguir a Dios no es un juego, no es un chiste. Dios conoce el corazón y cuando Él venga conociendo su corazón y la vida que ha llevado, ha de decir, tú te vienes conmigo. Pero al otro al decir, tú no. Y esto no quiere decir que directo al infierno se va a irse, no, sino que Dios le va a castigar por ser irresponsable. Oh amigo, el Señor Jesús da la oportunidad a la gente para que hagan lo que a Él le agrada. Amado amigo, amiga, pero la gente si no quiere arrepentirse, la gente que no quiera buscar a Dios, ya se le predicó, ya no se puede hacerse más. Pero el Señor ama tu vida, Él quiere que le busques. Verso 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto quiere decir que de dos mujeres, una será arrebatada y llevada al cielo, más la otra ha de quedarse. Verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velen, estén despiertos, dice el Señor, no duerman, caminen en la luz, hagan el bien, caminen con Cristo, eso significa velar. 43, verso 43, así dice la palabra, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tú sabes que el día del Señor viene, prepárate, no seas negligente. Si tú sabes que el Hijo de Dios viene pronto sobre las nubes, prepárate, no te quedes con los brazos cruzados. Verso 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dios ha de sorprender como ladrón en la noche a los que duermen, pero Él no ha de sorprender como ladrón en la noche a los que están en el día, conforme a lo que Tesalonicenses nos habla. Porque nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, sino de la luz. Por tanto, velemos y seamos sobrios, para que aquel día no nos sorprenda, dice la Escritura. Mi amado amigo y amiga, y la honra, la gloria, la alabanza, el imperio, la sabiduría, el reconocimiento, el poder, la grandeza, la sabiduría y la acción de gracias, la gratitud, sea al Cordero de Dios, el Señor Jesucristo.
Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar.